Bueno, muy bien, arrancan las mafiosas. Aquí estamos en este super martes. Hola, Vero Lorca.
Hola. ¿Qué fue eso?
Me salió
hola, ¿qué tal? Bueno, ¿te acordás del señor televisor que acabo de tirar un viejazo? Pero acá vi una sonrisa de epa, hoja.
¿De qué habla, señora?
No sé, no importa. No,
está bien. Me gusta saber cosas.
Era algo de la ola verde, un ola, y era como el señor televisor que bailaba y cantaba. Bueno, cosas que pasan.
Bueno, muy bien. Debe estar en Google. Acá, mirá, todos saben, menos yo.
Acá no canta.
Está bien. Quedé yo afuera. La tenemos a Luciana Pecker, que casó la refe, me imagino. ¿No, Lula? Claro.
Casé la refe, pero bueno, Flavia, primero te digo que está en la alfombra de Cannes con un vestido así con una espalda, o sea, vos no sabés quién es y está mejor que nosotros nos pase el trapo así, ¿viste? Bueno, en fin.
No le pasa el tiempo.
No sé. Bueno, no importa, no voy a decir barbaridades.
Me gusta
cómo arrancamos ahí. Este martes, se arranca así, polémico.
Tremendo, me mata que arranquemos de una así con de todo.
Sí. Hoy, nada pensado además, que una cosa lleva a la otra, pero bueno, así somos las mafiosas.
Perfecto, estaba chequeando algo, muy bien. En el día de la fecha tenemos un cepico, porque sí. Las mafiosas no vamos a arrancar tranquilitas la semana, nuestra semana.
No, por favor.
Y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, yo no tengo idea para dónde tiramos cada una, eso es algo lindo. Vamos a descubrirlo, no sé qué onda Luciana Pecker, ya veremos de qué lado se va a posicionar. WhatsApp.
Sí.
Habilitó la posibilidad de editar los mensajes que una manda. O sea, ya no tener que eliminar mensaje y que aparte aparezca, ¿no? Mensaje eliminado, sí. Y después mandar otro, sino editar el que se mandó durante una franja de 15 minutos. Mandaste un mensaje, lo querés editar, tenés 15 minutos para hacerlo. No sé si eso te lo dice o no, si te dice mensaje editado. Sí, te dice mensaje editado, acá no me dice Inés. O sea que te sigue deschavando, pero claro. Ya no es tan fuerte como el... Ha eliminado el mensaje, que es terrible, que es lo peor que a mí me puede pasar en la vida. Realmente, cuando alguien me elimina un mensaje, me desespero.
Sí. Además, a mí lo que me desespera es cuando alguien te elimina el mensaje, pero no te sigue, no te pone algo abajo. Que decís, ¿qué pasó?
Claro, decime qué me eliminaste, que
claro,
igual no tendría sentido.
Claro, porque en última sentido. Vos decís, mira, lo eliminé porque no era para vos. Bueno, ok, me confundí porque estaba justo ahí abajo.
Alguna justificación me tenés que dar.
O, porque a mí, yo a veces elimino como audios donde decís, le mandé 2 minutos y medio para preguntarle una pelotudez y me va a matar.
No,
es una amiga que me va a entender si le pregunto directo, che, pará, todo lo que te estaba explicando no te va a servir de nada, lo que te quería preguntar era tal cosa, ¿cómo la ves? Punto, ¿no? Como esas cosas.
Sí, a mí me pasa mucho de eliminar, porque como que empiezo a tener una conversación conmigo misma, como a dudar mientras voy mandando el mensaje. Claro. Como, che, esto, no sé, una pregunta. Ah, no, pero igual, no, en realidad, y sí. Me voy como corrigiendo y quizás en la mitad ya tengo la respuesta, o dudé, fui, exacto. Volví, te dije sí, pero en realidad no, pero, y dije, ay, no, qué pesada, entonces elimino un montón de mensajes. Pero me hago cargo en general. Es
sí,
como
yo también. O cuando ves que están grabando audio y no lo mandan. Grabando audio y no lo mandan. Y vos empezás a sospechar de qué me va a decir, que no lo está pudiendo armar. Y capaz que a mí me pasa que a veces de repente estoy mandando un audio y toso y lo elimino y vuelvo a grabar de nuevo.
Aquí quizás sería una boludez.
Pasa
una
bocina que hace pa, 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 y lo apago. Y entonces vuelvo a grabar y la gente dice, ay, que me quiere decir que está, es la tercera o cuarta vez que lo está grabando. Y dice, no, hay mucho ruido acá.
¿Entendés? Sí, siempre puede ser otra. Otra opción, no sé, Lugo, ¿cómo te llevas con el eliminar mensajes? ¿Te molesta así como a nosotras o es como algo...? Ahora vamos a ir al cepico, pero quiero primero saber cómo te llevas con esto.
Bueno, viste que una tiene una guerra con el WhatsApp, que no me manden por WhatsApp, no me pidan más, qué sé yo, no quiero vivir para el WhatsApp. Una puede vivir para responder, que es toda una concepción de la vida, que es, en vez de generar tu propia existencia... Es como que solo devolvés, ¿viste? Solo devolvés llamadas. Por supuesto es malísimo. Después una queda atrapada porque una también necesita cosas, esto que el otro. Y es como, ¿viste? Es una trampa moderna de la cual es imposible salir. Y por otro lado yo tengo el impulso de hablar y a veces el impulso me salva y a veces el impulso me hunde. Entonces si bien esto de la edición me puede llegar a salvar de algunas... Pero me puede llegar a llevar muchísimo tiempo, ¿viste?
Claro, porque
a mí misma. O sea, claro, me voy a pasar la vida y poniendo el cuerpo para adelante y reprimiéndome y juzgándome por haberlo hecho.
Hay que mandar y ya, porque tienes razón, el tiempo que perdés después editando, si voy a editar cada mensaje que mando, o sea, voy a tardar el doble de lo que ya estoy tardando en editar mensajes. Listo, chau, fue.
Bueno, yo no estoy, o sea, yo estoy a favor de la edición, no tengo ningún problema en bancarme la sola esta, como siempre, la JC, Juventud Conservadora, yo la referenta de la Juventud Conservadora, sola.
Y como yo, la que tengo una presidenta de club de fans y no tengo club de fans, pero tengo una presidenta. Bueno, y está bien, porque si se hubiera puesto como la secretaria estaríamos.
Claro, no, yo asumo la dirigencia. No, soy yo. No somos.
A Vero le pregunto.
Ah. Ay, Clary, Karini, le mando un beso enorme. Viene a todos los shows, todo. Me dice, me voy a hacer la vincha. A esto, bueno, hago show el 11 del 6 en El Morán. Están todos invitados. Vamos a estar sorteando entradas también. Y ya está preguntando, ¿y a qué hora voy? Qué sé yo. Y siempre me trae un vinito. Me viene a ver a todas. Sí, es un amor.
Quiero a alguien así.
Ah, qué bueno.
Me encanta. Bueno, él se picó el día de la fecha.
Me imagino las vinchas ahora de la JC, de la Juventud Conservadora.
Obvio, todas las cosas, las vinchas, todas las pancartas, las banderas, tenemos todas las remeras, las pecheras, las gorritas, todo lo que uno se imagina. Bueno, editar mensajes o bancar lo que sale de uno, ese es el se picó del día de la fecha, de qué lado te posicionás, del que prefiere editar los mensajes, tener la posibilidad de hacerlo, o el que dice, no, yo no edito, yo me la banco con lo que mandé, de última después lo rectifico más adelante, pero digo, no saco lo que salió primero. Entonces, por un lado, la opción de me la banco.
Mandar, punto, ya está.
Ya está, y es lo que salió de una. O editar y ser una persona que contempla la posibilidad, no solo de que el humano tenga contradicciones, tenga la posibilidad de equivocarse, de reconsiderarse, de repensarse, de revisarse, de hacer un ejercicio reflexivo, crítico sobre uno mismo.
Eso lo puedes hacer igual sin editar. No vengas a decir todo eso porque así perdés la vida. O sea, te va la vida editando cositas.
Y sí, a una se le va la vida editando cosas porque piensa en los demás también y en una y en la comunión entre uno y el otro.
Pero hablar, cambiar de opinión, puede hacer todo eso.
Está bien, pero no estamos hablando únicamente de quizás un mensaje que te mandas con una amiga, con alguien así, confiando. Estamos hablando
Yo lo que editaría por ahí, ¿viste? Cuando el autocorrector manda fruta o pone algo que es una falta de ortografía porque entendió otra cosa. Ay, sí, la falta de ortografía me pone loca.
Eso es terrible. Para mí, yo lo llevo a un nivel más allá, un poquito más, que es realmente una, no siempre puede confiar en sus impulsos.
Entonces, hay que
controlarse, hay que conservarse.
Hay que descontrolarse. La Juventud Conservadora vino con de todo.
Hoy me puse extremista total, full conserva, pero porque también es cierto que uno no puede ir por la vida así como si nada y tiene que tener un poco de orden. Y a veces le salen desde los impulsos algo que capaz que puede jugar en contra, no solo para uno, sino para el todo. Entonces, en esa posibilidad de estar haciendo algo que no está tan acompado, quiero tener la posibilidad de poder editar.
Iba a decir que con esos 15 minutos que te da para editar, salvaste toda tu vida.
Yo en esos 15 minutos ya bajé, o sea, si mando un mensaje en caliente, bueno, es como un margen que
15
puedo
minutos no es nada, y encima si en esos 15 minutos ya lo vieron, ya está. Ya no tienes sentido que lo edites.
Esto es un tema, estoy pensando mucho en el tema del impulso. Sí. Evangelina Díaz, nuestra productora, mirá cómo me mira. Sí. En un momento en el programa, en un momento de crisis, me dijo, no seas impulsiva. Lo fui, a veces sale bien. Ella me dijo, yo soy impulsiva. Yo creo que muchas de las cosas de mi vida fueron por impulso. Muchas no te explico en qué pozo te metiste, ¿no? El otro día vi una película, una serie brasileña también, ¿no? Y entonces el tipo que investigaba un hecho decía, bueno, mi impulso me ha salvado y me ha hundido, ¿no? Pero es un tema el impulso. Yo creo que a veces hay que controlarlo, pero también las que vamos para adelante es un poco por impulso, porque si pasa muchos filtros, hay cosas que hice que nunca haría.
Claro, tal cual.
Bueno, acá nos dice Eva que es ahí muy de borrar diciendo el mensaje y te la bancás. Y sí, ya está.
Bien,
y bueno,
bien,
o sea, es una forma, para mí es peor. O sea, admiro más al que borra y se la banca que al que no borra, porque hay que tener para mí más ovarios para borrar y bancársela.
Y decir, pero yo mandé con la ortografía, borro.
Ah, no, un error de ortografía no amerita borrar.
Sí, o pones abajo cómo se escribe bien, tipo, yo ya sabía, lo que pasa es que tipié mal.
Eso lo hago mucho, que es con el asterisco, que no sé si es una, algo de la generación, sí, de ustedes, pero en la mía.
Hoy va a salir lastimada.
Hoy
serás castigada, te estás portando mal, serás castigada.
Hoy no gano ni en pedo, capaz que con la ayuda de la gente, claro que sí, 11-39-39-88-88. Ya Vero me mira de una manera que no quiero ni seguir picándola, voy a mirar para... No tengo a un cómplice, me parece. ¿Alguien? ¿No? No hay manos levantadas. Bueno, muy bien, 11-39-39-88-88. Editar los mensajes o bancarse como a uno le sale. Nos dicen qué opinan, nos mandan quizás alguna anécdota, algún audio.
Yo no sé en qué estoy, no me definí.
¿No? ¿Ah, no? Ah, bueno, hay esperanza.
No, o
hay
sea,
margen.
Bueno, editar los mensajes. Editar, edito.
Ah, bueno, está de mi lado.
Y sí, si empezás a rosquear y a llorar,
funciona.
Luciana,
sí,
se siente mal,
aguanto,
y te tiene que apoyar. Dijo, estoy sola, es nadie levanta la mano, nadie no sé qué.
No tengo un cómplice, no
lo
puedes
soportar.
Y el dolor en el pecho se profundizó.
Sí, sí, ahí saltó a defenderte, a cuidarte, a decir
gracias,
que bueno,
Lula,
está con
gracias
vos.
Por fiel, yo soy fiel a Peker toda la vida. Bueno, muy bien, 11-39-39-88-88, arroba lasmafiosas937, ahí pueden ir a votar, también nos comentan por YouTube, por todos lados, les estamos leyendo. Nos vamos a la pausa, escuchando a Fito Páez con Ángela Aguilar en esta versión de Brillante sobre el Luto.
Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar.
Ay, aromas que me quiero llevar, silencios que
Luciana,
Vero,
María,
las mafiosas,
son las mafiosas, venimosas.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Muy bien, momento de leer algunos de los mensajes que están llegando. Les recordamos el cepicó del día de la fecha a partir de que WhatsApp habilita la posibilidad de editar mensajes en un margen de 15 minutos. ¿De qué lado te posicionás? ¿De la de que les que editan mensajes o les que se bancan lo que sale de una? Acá está dividida la cuestión. Vamos a ver qué opinan los oyentes. Por un lado, Eli dice, no es espontáneo. Claro, si se edita no es espontáneo.
No.
Para mí.
Bueno, depende qué. Hay cosas que tienen que ser espontáneas y cosas que pueden ser programadas, qué sé yo.
Bueno, sí, claro. Para mí estaba, o sea, es un punto el de la espontaneidad, se les banco esa.
Bien, qué suerte, gracias.
También es cierto que me parece mucho, o sea, que habla más de uno mismo, no lo que sale espontáneo, sino lo que uno corrige. Porque uno está elaborando ahí.
Enroscada.
Enroscadísima.
Enroscada para poder.
Qué pesada, ¿no? Oh. Bueno, decí que hoy no me vine con todo el
como la otra vez.
Como la otra vez, el chamullo.
Claro, de, estoy preparando la tesis.
Estoy preparando la tesis. Ya voy a venir con todo eso. Cuando la termine, me van a tener que fumar.
Por favor.
Marta dice, editar. Bien, Marta. Del lado de Marta de la vida.
Es
solo
bien
editar,
Marta,
pone.
Porque está de acuerdo con ella. Yo no puedo creer.
También nos dice acá Lu... sí, porque sobre todo por los dedazos que parece que escribiéramos con faltas. Bueno.
Eso sí, que escribí con cualquier
bueno,
cosa.
No me parece mal eso.
La B está al lado de la B, ¿viste? La N está al lado de la M. Como que a veces cometés esos errores que decís, son imperdonables porque yo no los tengo. No tengo este error tan grosero. Puede ser que alguna palabra no sepas bien, pero ahí te pone nerviosa.
Sí. Paula dice, el mal ya está hecho.
El mal ya está hecho,
bueno,
claro,
no hay ya está, ya no hay forma. El mal ya está hecho.
¿Cómo sería el mal? Claro.
Bueno, sí, fuerte la idea de el mal es muchísimo.
Muchísimo. Para un mensaje,
A no ser que le hayas mandado un mensaje a una persona terrible, mandándolo a la mierda o diciéndole
no, y
que
le mandás como deditos así, berenjenas, cosas, ¿entendés?
Bueno,
como que...
claro, puede ser. Para mí en los extremos es más funcional. Porque podés haber mandado un mensaje indebido.
Sí.
A propósito o no, pero digo que quizás te arrepentiste. Pero también siento que sirve mucho. Yo soy mucho de empezar a escribir mensajes muy largos descargándome para una persona, un grupo de amigas, como enojada. Y entonces primero tengo un chat conmigo misma, escribo todo, ya aprendí.
Claro,
primero lo escribo ahí,
¿viste?
Lo mando.
Vos ya te autoeditabas.
Sí, espero unos minutos.
Te
yo ya, claro, yo ya tengo un método que es escribo ese mensaje muy en caliente. Cuando decís, te voy a mandar todo lo que pienso, lo escribo todo, párrafos enteros, enormes, larguísimos, que me voy mandando ese chat. Y digo, ahora voy a esperar unos 10, 15 minutos, total, no cambia tanto. Voy a respirar, a hacer otra cosa, a airearme un poco la cabeza. Y después voy a releerlo. Porque uno no suele releer en frío lo que escribió en caliente.
Es un buen método, muchísimo tiempo, creo que dice Evangelina Díaz. Yo quiero decir una cosa, ayer hubo una gran polémica, no sé si estuvieron, si se subieron a esa en Twitter, por una chica que dejó al novio por WhatsApp y que lo puso todo lo que le había dicho, por supuesto ponía continuar, y el novio le responde, hola, buen día, una poesía le pone.
Una poesía.
Yo creo, una vez más, que la gente no entiende lo que pasó. Y yo comprendo lo que pasó porque soy, o sea, lo que me diferencia de esa chica es que ella deja y a mí me dejan. Pero cuando el tipo le responde una poesía, es que escribimos larguísimo y metafóricamente, sí, que es mi estilo absoluto, soy eso. Y los tipos te dicen, ¿qué me está queriendo decir? O sea, que no te daba, o sea, que porque no te acompañé a comer con tu papá un asado, te pongo la piel de hielo y entonces ya no soy el que te hace brillar los ojos, sino que te pone en Narnia. O sea, decime, no viniste con mi viejo, no me digas
estoy
una
enojada,
poesía.
Claro.
No me hables, me vas a dejar, no me hables.
Muchas cosas.
No me hables, que escribí con metáfora, ¿no?
Claro. Buena es una poesía.
Con que ya lo sé.
Si te mando una foto de un tiramisú, por ejemplo, vos me contestás
una poesía.
Claro, pero una poesía es despectivo. Una poesía era así, amiga, hiciste bien en dejarlo. Porque una poesía ahora no se dice. qué bien, sos Alejandra Pizarnik, sino que es anda y matate, ¿entendés? Sufrí como ella porque, ¿qué escribí complicado? ¿Qué te hace? ¿Entendés? ¿Quién te cree que sos? ¿Que escribí poesía vos? Es eso.
Entonces, fuertísimo.
La edición en una, mirá, ella escribió todo eso pensando que le iba a explicar por qué lo dejaba. Tal vez que lo iba a
igual lo estaba dejando por WhatsApp. Sí, yo lo estaba defendiendo mucho, Lu, pero lo estaba dejando por WhatsApp.
Y sí.
Es difícil, sí. También es como dale, como...
No, la estoy defendiendo, pero más que nada, lo que estoy queriendo decir, más que viste defender o atacar, es que estamos hablando otro idioma, porque las minas están queriendo generar relaciones con vínculos de diálogo complejos de lo tipo de poesía.
Bueno, está bien, es un punto, por eso voy a retomar la metodología para quien la quiera adoptar, escribís el mensaje, pensás en el destinatario. La última vez hice eso. Escribí un mensaje larguísimo, explicando todo lo que yo sentía, asociado a qué, enumerando. Decía, uno, paréntesis, dos. Todo, orden y progreso. Y me lo mandé a mí misma.
No importa el remitente, porque es a quién, ¿no?
Es a quién, hay que pensar eso. Porque cuando una lo lee en clave de a ver qué va a recibir la persona o las personas a las que le estoy mandando esto, y entonces lo lees con esos ojos, un poco más en frío, y decís, no, esto no me va a sumar para nada. Y redacté otro mensaje que era mucho más corto, que empezaba diciendo, les iba a mandar un mensaje larguísimo, diciendo un montón de cosas, y me di cuenta...
Mirá lo que te ahorré.
Sepan que les ahorré todo mi descargo, y me di cuenta que al final lo que me pasa es que, nada, los quiero, besitos, claro. Chao.
Les iba a mandar un mensaje larguísimo, pero sí, ni eso se merecen. Forros.
Y pero es que cuando te das cuenta que... depende a quién es. Acá era un problema que yo estaba teniendo con un grupo de amigos, que es, bueno, no me voy a... No, tampoco los quiero, me quiero quedar sin amigos, ¿viste? Como en el fondo es una cuestión de amor que está... en el medio, no una cuestión de odio. Si es alguien que me está cagando la vida, probablemente le mande ese mensaje, ni siquiera una oración, claro, diciendo andate a la mierda.
Ah, nos vimos en Disney.
O un montón de cosas horribles para hacerlo sufrir, puede ser también, porque bueno. Pero tratemos de no hacer sufrir a la gente y editemos mensajes. Acá igual Jazmín nos dice no a editar. Cualquier cosa podemos siempre convencerlo en detalle o vernos.
Sí, claro, ya está.
Bueno,
tenías algo para decir, lo dijiste.
Total, queremos saber ustedes qué opinan. 11-39-39-88-88. Acá nos dice Will, buenas tardes. Esa de eliminar es terrible. ¿Puedo no enviar 10 mensajes y después me termino riendo de mi propio problemita psicológico? Saludos a las mafiosas. Bueno, sí, hay como una instancia de uno con uno mismo antes de eso, que es medio de, o no, o sos un full impulso y seguís, o te revisás, o ambas, o vas.
Depende lo que pida ese chat en ese momento, sí, también.
Es todo relativo, y con eso me recibo de comunicadora social. Muy bien, 11-39-39-88-88, seguimos recibiendo sus mensajes, ahora es momento de dar comienzo a una nueva Zanja Abierta.
Zanja Abierta, con Vero Lorca.
Qué miedo.
Qué gran momento este. A veces tenemos unas canciones tremendas, otras más graciosas, otras no puedo creer lo que encuentro y traigo de repente. ¿Cómo es el tema de hoy? Que además me gusta porque ya la producción, mira, viene Eva, viene Inés, sí, se vienen a cagar de la risa, te dicen, no la mires, sorprendete.
Sí, sí.
Sorprendete, Luciana, vamos a ir con una canción que directamente se llama La planta de caos, y dice así.
Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla.
Está hablando de una planta.
Poesía.
Si te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta.
Bien, acá vemos que hay como una poesía del jardín, del jardinero.
Concha
que no se
seca,
entiende, la metáfora. Hombre despechado, tema del que no se habla, pero hay un montón. El hombre despechado es un temón también, ojo. Y esto, no, ya me acostumbré a regarla, pero ahora se rompió, pero no sé qué. Sí, tenés que regarla, tenés una planta, tenés que regarla. Bueno, pero vamos viendo. Sí, a ver, entonces, ay, si te vas, yo me consigo otra planta. Bueno, y a ver cómo sigue.
Pero que sea desértica.
Si la habremos bailado en algún momento, sonaba. Que sea desértica, pide.
como que no haya que regarla mucho.
Claro.
Enojada.
Así la veo, no me preocupo. Porque va a estar muy bien. O sea, el chabón quiere tener una planta, pero desértica, que suponemos que le llamará así a una suculenta,
cactus,
una cosa por,
sí,
por el estilo, para no ocuparse. O sea, flaco, responsabilidad afectiva, ¿de qué estamos hablando? Tenés que ocuparte de la persona con la que estás y de la planta, inclusive. Pero bueno, dice, insiste con esto, así la riego yo. Si la riego, no me apuro. Como la regué contigo. Está indignado, viste, que sigue enojando y él sigue insistiendo, ¿no?
Llenaste
y la perra seguía, él había trabajado en la relación y él ya se fue. Bueno, quizás no trabajaste tan bien, Roberto. ¿Por qué no lo pensás?
Y que un solo jardinero recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida.
¡No! Si la metáfora, poesía, la palabra, poesía, no como tú que ya estaba recogida. Le encantó, dijo, vamos a ver cómo podemos jugar con estas palabras de un jardín.
No,
es una cosa espantosa, la metáfora, una poesía, una vergüenza, y sigue, dale.
Si es que otro se anima.
Si es que otro se anima, pues buena suerte.
A ver si no se espina.
Porque, claro, sangra por la herida.
Ay,
y
Dios
sigue,
mío.
Pará porque sigue, ¿eh? Tenemos otra cosita más. ¿Qué te pareces tanto?
A una enredadera.
A una enredadera, a ver, ¿a dónde vas?
En cualquier tronco te adoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera.
Y no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera. Te tira ramera, te tira que te enredas en otros troncos. Está indignado. La calidad de las letras que componen. Claro, el rock y el pacto de caballeros, ¿viste? Como esta cosa.
Qué contracultural.
Te dejó con otro, salió, es una puta, ¿no? Listo, ya está. Y ahora repite, por si no quedó claro, van a ver que es como todo muy gracioso. Sigue como. Pero además, toda una musiquita alegre, ¿viste? Como.
Sos flor de puta.
Claro, le faltó esa flor de puta. ¿Cómo no se le ocurrió? Claro, metáfora, pasto. Toda una cosa. Y con un solo jardinero recoge el fruto y sigue, no como tú que ya estabas recogida.
Recogida. Y mejor, pues si voy a esperar algo de vos.
Pues buena suerte.
Claro.
A ver si no se espina.
Ay, por favor.
Y te pareces tanto amor.
Y sigue.
A una enredadera.
Ah, sos terrible, te enganchas con cualquiera.
En cualquier tronco te atoras. Y sí, mi amor, la verdad es que con el tronco que estabas ofreciendo vos, mi amor.
Cualquier otro me atora y el tuyo no.
Claro.
Ya te apodamos
la ramera.
Y entonces ahora está acá lo que pide. Que sea desértica. Él quiere otra planta, no se va, pero que sea desértica.
Claro,
que sea desértica.
Que no tenga tanta vida.
Claro, y ya, la verdad que sí, ya te entendimos porque desértica y seca nos dejaste la concha. Así que te vas a la zanja.
Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
Estamos en Más de Una con Luciana Becker.
Muy bien, llegó el momento de dar inicio a Estamos en Más de Una, Lula.
Bueno, vamos a empezar este programa con una noticia que nos puso muy, pero muy tristes, porque un compañero de la radio, para mí el mejor locutor que tenía la Argentina, la voz más linda, cada vez que me lo crucé en un pasillo de la radio, de la M, de la Rock, se lo dije. De chica lo escuché siempre en Piso 93, fue un programa mítico de la mítica rock and pop de cuando grabábamos en cassette las canciones que nos gustaban y su voz era inconfundible, su amabilidad era extrema, sabía muchísimo de cultura, de poesía y además tenía esa amabilidad que hace que todas las cosas puedan fluir. Así que con muchísimo dolor les contamos que falleció Rafa Fernández, fue el locutor en todos estos últimos años de la Rock y de la M. Trabajó en uno de sus últimos programas en el Rastrojero, también lo hacía en la Folclórica, y además también con Alfredo Rosso en Nacional Rock, y lo último que hizo fue con Federica Pais en la M de la Nacional, se acababa de jubilar y falleció Rafa, la verdad es que me parece una pérdida enorme y su voz está ligada para mí a algo que puede producir solo la voz, más allá de, digamos, de la presencia de esta radio que también nos posibilita el streaming, etcétera, que es trasladarnos a otro lugar. Lamentamos muchísimo su pérdida, un abrazo muy grande a sus familiares, a su hija y realmente un homenaje en este pedacito de Rafa que vamos a escuchar hablando de Los Redondos.
Los Redonditos que me tocaron conocer a mí llegaron a la radio de la mano, cuando no, de Lalo Mir, allá por el 82, después de la Guerra de Malvinas. Circulaba entre nosotros un demo con cuatro temas y una leyenda, porque Los Redonditos de Ricota, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, tenían una preexistencia anterior. Venían de La Plata, de la vida en comunidad y esa historia subterránea. Llegaron en el 82, decía, y con curiosidad radial le pusimos una oreja a esta cosa nueva, distinta, sobre todo desde el punto de vista de la producción. Todavía no había ocurrido el primer disco, Gulp. Llegaría un poquito después.
Bueno, me parece increíble porque, ¿no? Porque quienes teníamos 12, 13 años en ese momento, escuchábamos estos programas de Rafa que hablaban de rock, que nos grabábamos los cassettes, que era realmente alternativo, que era otra forma de ver y de vivir, que no estaba todavía más allá de que podamos valorizar un montón de resistencias, digamos, absorbido por la masividad ni por el mainstream. Y Rafa, como lo escucharon, tenía la mejor voz del mundo mundial. Muchas gracias a Rafa por todo lo que nos diste y ojalá lo escuchemos y lo homenajeemos como se merecía. Así que
Completamente.
cerramos esa parte.
Totalmente. Gracias, Lula, también por traer bueno, este momento para poder entre todos generar un espacio y bueno, recordarlo y reconocerlo.
Completamente, María. Realmente un beso muy grande a Rafa, a su familia y a todos y todas los que lo escuchamos. Hay un momento de revival que se dio a partir de la serie de Fito Páez también con la historia del rock nacional y se ve mucho en las redes y en las conversaciones,
Sí.
¿no? Que está todo el mundo hablando, bueno, de cómo era el rock, qué pasaba. Hay como un sucundum que va más allá de cuánto se vea o cuánto te guste la serie de Fito, sino como decir, wow, el rock nacional fue una identidad además muy argentina, más allá de que hay rock en México, en Colombia, pero en toda América Latina estamos reconocidos, ¿no? Como el país que tuvo un rock identitario muy fuerte, que eso generó toda una cultura. Y hay mucho de volver a las fuentes y de volver a contar, ¿no? Porque hay personas que fueron para un lado, otros para el otro. Por ejemplo, Patricia Sosa, yo también la escuchaba en La Torre, ¿no? Era como la cantante del rock pesado para la época. Después fue melódico, si su amiga se peleó con Valeria Lynch, o en los
Sí.
concursos, ¿no? De etcétera. Pero bueno, ese fue su inicio. Y en una entrevista con Tati Shapiro en Infobae, contaba cómo era ser mujer y estar en una banda y contaba cosas como que la bajaban del escenario porque acá las minitas no entran.
A ver.
Hubo una época de mucho descontrol. Mira, yo soy, he sido la que no se descontroló. Por eso estuve tan sola. Vivía en el medio del descontrol. Sí, claro que sí. Y entonces, mi locura era mucho más interna y mucho más poderosa que todo el resto. Me daba cuenta que yo no necesitaba de nada, de ninguna droga, de ninguna cosa para crear, para estar mejor, para ser feliz. Era la caracúlica, porque si no terminaba siendo siempre la minita de los músicos, ¿viste? La groupie. Y yo era la líder de la banda, ¿entendés? Tenía otro lugar. Y a muchas pibas les costó mucho, ¿eh? Lo que pasa es que yo me defendía a patada limpia, era la única manera que tuve. Y era un aburrimiento marcar el límite, porque, viste, siempre lo mismo. Subo a Buenos Aires Rock a tocar y me agarran dos pibes de los brazos y me dicen, nena, la minita de los músicos abajo. Y me tiran al público, tipo bolsa de papa, y el público estaba haciendo pogo. Y imagínate que me llevaban para allá, para allá, para allá, y la banda en el escenario, yo haciendo así, bueno, hasta que al final Oscar bajó y le dijo, si ella no sube, no podemos tocar porque es la cantante. Ah, bueno, pasa, nena. Eso era lo máximo, la máxima disculpa.
Tremendo.
Sí.
No, no, las estrategias, ¿no? Como lo que relata, los lugares tan comunes ya reconocidos, sí. Pero digo que suceden y que siguen sucediendo.
Y que siguen sucediendo. Y con la comedia y con todo también. Si nos habrá pasado.
No, es muy impresionante esto, ¿no? De ser la groupie, entonces podías ir y... Bueno, vamos a decirlo sin editar por WhatsApp. Podías ir y chupar la pija, pero no podías ir y subirte en un escenario, ¿no? Son las funciones del rock que supuestamente era alternativo. Y a la vez Patricia Sosa no es una mujer que haya sido feminista o que la hayamos escuchado defendiendo en estos últimos años. Sin embargo, miren la historia. Y también eso, ¿no? Las mujeres de esa edad o de esa época que llegaron a lugares de poder era siendo bravas con nosotros, claro. Y probablemente con las otras también, ¿no? Entonces, eso también... marca una diferencia. Flor de la B, también en Infobae con María Laura Santillán, cuenta cómo se nos demoniza siempre a las mujeres y, por supuesto, mucho más a las trans.
Esta cosa de decir,
lo busco, lo provocó.
Lo busco, claro. Si mirá, si tiene la mujer que quiere, ¿qué hizo Eva en el paraíso? Le dio la manzana al pobre Adán, que andaba ahí en culo, ¿entendés? Por los árboles, y dijo, vino esta con una manzana, y dijo, comé. Comer la manzana, ¿entendés? ¿Qué hizo Eva? Buscona, ¿entendés?
Mujeres porque malas.
Pero ¿qué hicimos? Culpa de las mujeres, donde estamos en el infierno. Nos condenaron al infierno por haber comido la manzana. ¿Quién fue la culpable de eso? La mujer. Ya está. Eso es. ¿Cómo vamos a sacarnos todo ese peso de encima si somos la culpable de todos los males del mundo? Es una construcción cultural.
Estamos en esa construcción.
Te la vamos a desarmar. Vamos a tirar como las pelotas, vamos a patearla con los tacos más altos.
Bueno, clarísimo. Desde el inicio de la existencia entera hasta hoy, las culpables de todos los males del mundo.
Me acordaba que el otro día, Vero, en una de las últimas pruebas, dijo, bueno, si somos las culpables por comer la manzana. O sea, volvamos a la base ahora que hay tanto voto de ultraderecha y confusión, ¿no? Pensando, sí, en lo que acaba de pasar en España con, digamos, la derecha que arrasó tanto la tradicional del Partido Popular como la de Vox. Tengamos mucho cuidado mirando ese espejo, mucho cuidado, porque ahora ya no nos dan manzana, nos dan manzana envenenada y lo poco que pudimos reconstruir, desconstruir y pedir hoy en este mundo... con tanta revancha, está en riesgo. Así que me parece que también es una advertencia esto que vuelve a decir Flor de la B. Y, bueno, vamos a escuchar otro audio más, que en este caso es de Yolanda Ruiz. Ella hace el consultorio ético de la Fundación Gao. Les quiero contar que me voy al Festival Gao, que voy a estar el 30 de junio. El 1 de julio voy a hacer un taller de narraciones del goce. El 2 de julio, el 3 de julio. Es una experiencia maravillosa. Y a todos y todos los que estudien periodismo les interese, bueno, que entren a las redes a ver, porque la verdad que hay un montón de cosas que están buenísimas. Y acá sí pongo el foco porque muchas veces lo decimos, pero me interesa que se diga de afuera, porque... por supuesto, banco un millón a Flor de la B. Pero incluso en programas con personas que saben, ¿no?, que ya tienen ideas como Flor de la B, muchas veces se tratan muy mal los abusos sexuales. Me quedé muy mal de ver entrevistas en TN o en otros canales sobre abusos sexuales sin ningún respeto por la víctima. Entonces parece que hablamos de lo que no hablamos y parece que construimos un periodismo al que nos importa, ¿no?, las víctimas, y después no importan. Y encima, no sé por qué, hoy no es solo que gana la derecha, es que muchas veces la izquierda, las feministas o los sectores populares, a pesar, incluso a quienes no les gusta la derecha, terminan idolatrando a los periodistas y a las periodistas de derecha. No sé si vieron este fenómeno, cada uno tiene su permitido, Pagni por supuesto lo es, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro permitido y nuestra permitida de derecha, pero digo, tampoco endiosemos a los que hacen las cosas mal como si fueran necesarios para que lo malo nos siga pasando, ¿no? Y esto es lo que dice sobre cómo hay que tratar los casos de abuso sexual, Yolanda.
En el caso específico de abuso y acoso, el respeto a la víctima y la empatía con ella es prioritario para no ir más allá de lo que quiera y pueda relatar. Proteger su identidad si así lo pide, o si es indispensable para su seguridad, así no lo pida, es también una obligación.
Bueno, no, son valores éticos importantes y en muchos casos también no revictimizar a la víctima en el sentido de que no vuelva a contar todas las veces el suceso del acoso, ¿no? Se supone que le crees o que cuenta las derivaciones del caso, ¿no? Porque de repente ves en programas políticos que nunca contaban abusos, situaciones de abusos contadas, ¿no? Y ves a la persona sufriendo en carne viva y que después le vuelven a decir, contámelo. Y a periodistas que parece que están en Corea del Centro, que la productora le dice, no te va a volver a preguntar por el hecho, y el periodista va y lo pregunta. Entonces dale, ¿no? Ya tenemos muchos años de pelear por esto en Argentina como para que no se haga, y encima después entronicemos a los periodistas y a las periodistas que hacen lo que no hay que hacer. Para hablar justamente de esto y otro lado, que también venimos contando hace mucho, lo pasaron en el programa de Valeria San Pedro, en TN, una periodista excelente, trabajó en Radio Nacional con Marcela Ojeda, también de las pioneras del Ni Una Menos en la Argentina, viene pasando, pero esta sí es una buena noticia. Y también hay que tener en cuenta algo, que es que las buenas noticias no surgen solas, ¿no? Para mí el lema de este Ni Una Menos, que se convoca por supuesto a las 14 horas en el Congreso Nacional el sábado, así que ahí estaremos, es que los tiempos no cambiaron solos, los cambiamos. O sea, muchas de las cosas buenas que hoy están pasando, que pasan, y pasan muchas más cosas buenas de las que tal vez se destacan, el tema es que parece que cambiaron solas. Uy, ahora van los varones y sí, se hacen la vasectomía. No, no iban y se hacían la vasectomía porque no tenía la más mínima aceptación, ni siquiera curiosidad. Por supuesto, no es para todos los varones, sino para los que lo deseen y para los que no tengan planes de tener hijos, al margen de si por determinada cirugía u otra eso no es reversible, pero es un método, digamos, drástico, así que no es para todos. Pero los varones se empezaron a interesar cuando empezamos a interpelar en la conversación, ¿no? No cambió solo. Pero este es el informe sobre el boom de las vasectomías de Canal 13.
Hace muchísimos años, pasa que recién me lo hice ahora, ¿no? Porque yo recuerdo que nunca quise tener hijos desde chico.
Cuando vi el momento de hacerlo y tener una pareja estable también, lo decidí.
Siento que esto es, digamos, algo que refuerza con acciones, ¿no?, lo que quiero hacer.
Confluyeron varias situaciones. Cuando me enteré de que esto existía, consideré que era lo mejor. En todo sentido, yo ya, como dijiste vos, ya la paternidad la tengo cubierta, tengo tres hijas mayores. Y bueno, ¿y por qué no de disfrutar también la sexualidad?
Sí, porque es una manera también de estar tranquilo, digo, en un punto es pensar en vos también.
Exactamente, viene por ahí.
Por más que te cuides, siempre tenés puede pasar algún accidente. Entonces, cuando pasa un accidente no sabes qué hacer, ¿viste?
¿Te pasó en algún momento de tener un accidente o por lo menos tener miedo?
Sí, me ha pasado, obvio.
Sí. ¿Y en ese momento empezó a aparecer esta idea? ¿Te resonaba la idea de vasectomía?
Sí, sabía hace un montón que existía. Sí.
¿Y sentías que en algún momento te la ibas a hacer?
Sí, sabía que en algún momento me la iba a hacer.
Es una práctica que nosotros hacemos, yo en lo personal hago de 2 a 3 semanales. Estamos hablando que estamos haciendo entre 9 y 10 mensuales. La gente, el varón, viene pidiendo la vasectomía por diferentes motivos que podemos hablar, e incluso a veces viene con la mujer interiorizándose los dos del procedimiento.
Bueno, súper interesante.
Este es el informe. Ahí estamos. Sí, Nos acoplamos.
Dale, Lu.
Bueno, este es el informe de Vale San Pedro sobre la vasectomía, algo que antes no se hacía, a pesar de que la ley está aprobada junto con la ligadora tubarias desde el 2006. Y ahora sí, les recordamos el teléfono también para que llamen los varones, el 0800-222-3444, que es el teléfono de la línea de salud sexual. Y para terminar, vamos a ver a la Chipi contestándole a Yanina Latorre sobre concha seca. Me hace acordar a lo de la planta en el desierto. Y sobre esto vamos a decir un poco, a ver, ¿no? Por un lado, hoy la tele es pura confrontación. Y esto es un problema. Si a mí me gusta, no. Está bien, es cierto que las mujeres que hoy se imponen en la televisión y en la radio también, básicamente, hoy tienen que tener esta cosa de estar a los gritos. Aunque después va Jorge Lanata y le dice, ¿qué haces, loca de mierda? O va Ángel y le dice, cállate, ¿no? Es como un juego donde ella sube el volumen, pero acepta también el papel predominante del varón y está bien. Son mujeres hoy con mucho rating, con mucha audiencia, pareciera que es lo que se busca y lo que se garpea, y está en sintonía también con mujeres políticas en el mundo, que después vamos a escuchar como Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Es como esta cosa, ¿no? Hay una escena montada de mujeres rudas a los gritos y que vienen a enfrentar a otras mujeres, ¿no? Creo que por un lado es cierto que para enfrentar esos discursos se necesitan otras mujeres que también tengan un poco de barro encima, ¿no? Un poco de cancha televisiva, un poco de Tinelli, un poco de, ¿no? Como que ahora está también el panel de una Marla, Chip, y bueno, porque hay algo de esa cancha en donde podés disputar desde ese lugar. Hay otra cosa que es, bueno, salirnos también y no endiosar el lugar de la confrontación como un lugar de ideas, porque no porque esté mal contestar eso, sino porque también hoy la televisión, que parece que se sale de la grieta, se prende en un método discursivo que es la pura confrontación. Pero vamos a escuchar un poquito de lo que decía la Chipi.
Me reí mucho, está mal que me ría que tiene la concha seca, y yo digo, yo no tengo la culpa que la tenga seca. Nada, eso, me reí.
¿Pero no te enojaste vos por lo que dijo de tu relación con Daddy, cómo comenzó y eso?
No, no, sí, a ver, la ex mujer de Daddy no me pide ningún tipo de explicación. Que me la pida Janina, es muy gracioso. No, no.
¿Hay algún dato que haya dado Janina que para vos no era correcto?
A mí me parece que está mal cuando Janina se mete con mi familia y con la seguridad de mi familia. Está re mal.
Sí, total. Es un montón.
Eso. Bueno, y ahí sí también decir algo, ¿no? Que decir a qué colegio va, aunque digas un dato, te está, digamos, es en un país donde ya hubo una tentativa de femicidio político, estás metiéndote con la seguridad de sus hijos. Y ahí sí también quiero decir algo, porque muchas veces no se sabe esto que estamos viendo muchas personas. Hoy a muchas periodistas se les publicó la dirección de la casa, y eso más allá de que pensemos de cada debate está muy mal, ¿no? Eso pasó en el caso de Flor Freijo, pasó en el caso de Ingrid Beck, pasó con un joven militante en Córdoba que criticó a Milei por su posición en la Cámara de Diputados y su falta de presencia y de votos y en las distintas leyes, y le dijeron que iban a ir a buscarlo a la casa, le dijeron datos de su familia, etcétera. Entonces no es un modo casual, sino que es un modo muy amenazante en esta época.
Completamente. Bueno, Lula, espectacular como siempre. Muchísimas gracias por traer todos estos temas tan importantes a la mesa de las mafiosas.
Luciana Péquer, Vero Lorca, María Stanraiver. Son las mafiosas.
Mafiosas, pero mimosas.
Bueno, últimos minutos de las mafiosas. Sí. El cepicó sigue sucediendo. Aquí llega un mensaje que dice: hola mafiosas, buen martes. Como buena geminiana voy a querer editar el mensaje una vez enviado y después me voy a arrepentir. Claro. Con esta actualización me cagan la ansiedad una vez más. Bueno, sí.
Es cierto, es la cierto. Ansiedad es todo, va.
Sí, terrible. Acá también nos dice Guille, bancar lo que sale de una, si es un mensaje importante, lo armas en borrador en un grupo solo yo, pero bueno, sí, claro, es de la mía, ¿eh?
Claro,
bien,
claro.
bien, hay un team, voy a hacer, las voy a involucrar a la JC. Bueno, capaz que no quieren, no importa, lo tanteamos. Hay datos también sobre la votación del cepicó del día de la fecha y lamento, o no, decir que hay un empate. Ah, la gente se ha manifestado. Nos tenemos que ir a un balotaje o a aceptar que es un 50-50 clavado a favor de editar y a favor de bancársela.
Sí, es que yo alguno que otro también editaría.
Sí, yo algunos no los dejaría así como me salieron.
Me gusta la conciliación.
Hay conciliación, hay pacto democrático.
Totalmente.
Bueno, igualmente me parece que está bien de vez en cuando tener un punto intermedio.
Totalmente.
Solo porque salió 50-50. Llegaba a salir 51-49.
Y ya estaba peleando.
Yo ya era la reina de acá de...
pero
no
bueno,
sé
hay
qué.
Que reconocer.
Él se picó. Sí, hay que... Está bien, está bien. Le agradezco como siempre a Lula Pecker por estar a mi lado y no soltarme nunca de la mano. Muy bien, dicho, dicho eso... se nos está yendo el programa, agradecemos a todo el equipo. Angelina Díaz, Inés Gutiérrez, muchas gracias. Como siempre, las productoras del amor hoy en la operación Diego Giró. Gracias, Diego. Gracias, Ferron Bolán, en el streaming en el día de la fecha. Dani Dottore en la musicalización. Y Lula, Vero, las quiero mucho y nos reencontramos mañana.
Te queremos, claro que sí. Dale. Seguimos con más mafiosas.
Seguimos mañana con mucho más mafiosas. Les dejamos con toda la programación de la Nacional Rock y escuchando a Nicki Nicole con Milo Jade haciendo Dispara.
Si mi nombre sigue en tu boca, solamente el que sea así. Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir. Así que dispara, apúntame, dispara, que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente. Así que me dijeron, Nicki, no te alteres, no te conviene. Se ve que quieres que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el don. Y yo quiero intentar, las copias son de foe. Y ahora los fake, ¿dónde están?
Yo no les creo.
Porque les dije bye bye,
yo no los veo.
En mi brother ya no están,
lo mato el ego.
Porque ninguno es real,
mirando lejos.
Quiero lo que tengo, baby, salte de esa luz. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú. Así que que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que
estamos viéndonos en otro plano. Right now, pa' usted no hay time como pa' venir a molestarnos. Mi bien les hace mal. Yeah. Los guachos ahora están haciendo plata. Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata. Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca. Como no les comparte premio, pa' yo soy un rata. Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto. No existiría Milo si viese que dice el reto. Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo. Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto. Fuck.
Quiero que tengo, baby, salte de esa luz. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú.
Así que dispara, apúntame, dispara. Que no seas de espalda, sino cada cara. Yo no busco pleito, hablo mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara.
Dispara, apúntame, dispara. Que no seas de espalda, sino cara a cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara.